tenemos, hablando de medicina nuclear, a una persona extraordinaria que es el doctor José Antonio Arias Navalón, especialista en medicina nuclear y profesor de anatomía en la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo de Madrid. Buenos días de nuevo.
Buenos días, encantado de volver por aquí.
Pues nosotros igualmente, porque queremos seguir profundizando en esa especialidad tan desconocida por parte de la ciudadanía y que merece mucho la pena pues conocer algunos elementos básicos, como es la importancia que tiene la mejora que la medicina nuclear permite en no pocos diagnósticos de enfermedades particularmente graves y que en muchas ocasiones no solamente nos permiten identificar mejor ese tipo de anomalías, sino especialmente conocer hasta qué punto alteran las funciones que debe hacer un órgano determinado. Y ayer hablábamos, nos comentaba usted algunas técnicas que se utilizan y una es muy conocida, por lo menos la más conocida dentro de la medicina nuclear o de las más conocidas, que es la llamada PET, el PET, la tomografía por emisión de positrones. ¿Esto qué es? ¿Para qué sirve un PET?
A ver, tomografía por emisión de positrones designa una metodología que utiliza unos isótopos radiactivos que en este caso son emisores de positrones. Yo no quisiera cansarles con mucha física, pero la verdad es que es maravilloso porque los átomos que emiten positrones son unas partículas. Me permite que diga que es antimateria. Los positrones son la antimateria de los electrones. Yo creo que estas dos palabras, al menos el electrón, sabemos lo que es. Y la materia se aniquila con la antimateria. No pueden convivir juntas. Y de ese cruce entre la materia y antimateria, en esos átomos, se emite una radiación. Una radiación que es gamma, pero nacida de positrones. Y esa radiación gamma, que es semejante en naturaleza a la que utilizamos con otros isótopos, lo que tiene es que es muy radiactiva, tiene mayor energía, entonces necesita unos dispositivos un poquito especiales. Eso es lo que llamamos el PET. La verdad es que los aparatos que se utilizan modernamente no son solo PET, sino que son PET y TAC. Son las dos, están juntos, de manera que se realizan simultáneamente las dos pruebas y así podemos aprovechar las ventajas anatómicas de la localización que tiene el TAC, el escáner, yo creo que todo el mundo sabe que es un escáner, con las imágenes que se obtienen del PET. Se superponen y nosotros, por así decirlo, vemos la imagen en blanco y negro de la anatomía y en colores vemos resaltado aquellas zonas donde nuestro producto radiactivo se ha acumulado. La molécula que se emplea con diferencia más frecuentemente es lo que llamamos la FDG, flúor desoxiglucosa. Vean que la palabra incluye la palabra glucosa. Y se utiliza sobre todo para estudiar neoplasias.
Claro, y más allá de esa importancia que tienen para hacer diagnósticos mucho más precisos, recuerdo un dicho que comentaba un muy relevante neurólogo ya fallecido, el doctor Portera, recomendaba, yo creo que a los políticos y a los jueces habría que hacerles un PET, una función de este tipo, para analizar su función cerebral, porque de sus decisiones depende la vida de muchas personas. Lo decía con cierta sorna, con ironía, pero de eso se trata estas técnicas, de poder medir de alguna forma la función que debe hacer un órgano, en este caso puede ser el cerebro o puede ser cualquier otro, ¿no?
Claro, a ver, prácticamente todas nuestras células utilizan glucosa, pero algunas de una forma especialmente intensa. Si excluimos ahora los tumores, que tienen una avidez por coger glucosa, no todos, pero sí una buena parte de ellos, un órgano que es dependiente exclusivamente de la glucosa es el cerebro. Entonces, cuando nosotros inyectamos FDG, flúor desoxiglucosa, va a acumularse en el cerebro de acuerdo con su función. Y efectivamente, si hay una parte del cerebro que funciona menos, pues esa parte captará menos y la veremos descendida en su función. Bueno, es un poco un recurso retórico lo que decía el querido profesor Portera, pero también tiene su razón.
Claro, y cuando hablamos de observar las funciones, claro, si queremos saber, por ejemplo, hasta qué punto puede estar dañado un órgano como el tiroides, pero también comentábamos, o un órgano como el corazón, y ver si realiza una función acorde a su naturaleza, eso también se puede ver gracias a la medicina nuclear.
Sí, se puede ver de distintas maneras. El corazón es un órgano, como sea, un músculo hueco, que bombea sangre. Entonces podemos verle, por ejemplo, inyectando una sustancia que va con la sangre, y entonces lo que estamos viendo es el ventrículo, cómo se contrae y la cantidad de sangre que expulsa, y la podemos medir y la podemos cuantificar sin introducir ni abrir al paciente desde fuera con nuestros aparatos. Otro tipo de pruebas para el corazón consiste en ver la perfusión de esa pared, de ese miocardio. Y se utilizan moléculas que se depositan en la zona muscular que esté activa. Donde hay una zona de corazón que no funcione bien, que no esté bien perfundida, tal vez porque haya una arteria coronaria que no está abasteciendo bien de sangre esa zona, pues nosotros vamos a ver una carencia o una disminución en el depósito de la sustancia que hemos inyectado.
Ajá. ¿Y alguna, qué otra utilidad puede ser así más o menos llamativa o relevante desde el punto de vista del ciudadano para que conozca algo mejor lo que ustedes hacen?
Habría que citar la cartera de servicios que puede tener un departamento de medicina nuclear. Se me ocurren muchas. Por ejemplo, una muy determinante tal vez, pues los estudios que hacemos con trasplantados renales. Son situaciones muy críticas, muy tensas, muy emocionales. Un paciente que lleva esperando tiempo un trasplante renal, está esperando a que le llamen, de repente hay una llamada, se pone la familia, todos están allí pendientes, llega, lo opera el cirujano y de repente hay una molestia, un problema y no sabemos si es que estaba teniendo una apertura de la cicatriz, algo banal, o está habiendo un rechazo. Son situaciones en las cuales, por ejemplo, se pueden realizar con tranquilidad pruebas de medicina nuclear. Estamos hablando de pacientes trasplantados. Algunos de ellos, lo decía antes, que han tenido reacciones graves a los contrastes radiológicos y donde nosotros podemos inyectar con tranquilidad el producto para ver si el riñón capta y está funcionando. Utilizamos compuestos que son eliminados por los riñones, claro, y van a aparecer en la orina.
Ajá.
Es un ejemplo de... No es una exploración muy frecuente, dado que no es tan frecuente esta intervención, pero sí que es un ejemplo demostrativo de lo que podemos llegar a hacer.
Pues es un ejemplo que nos sirve para hacernos una idea de la importancia que tiene una especialidad como es la medicina nuclear, también en apartados como es el caso de los trasplantes. Comentábamos la importancia de los de la medicina nuclear, no solamente en las cuestiones de mejorar y hacer más precisos los diagnósticos de no pocas enfermedades, sino también incluso como parte de tratamientos terapéuticos. Y al hilo de esto ya hemos comentado la importancia de algunas pruebas, hablábamos del PET-TAC, esa combinación del escáner con la radiación desde dentro, gracias a los isótopos radiactivos, y en este caso, en el caso del PET, comentaba el doctor de los positrones, de la importancia que tienen algunas de las técnicas para definir o conocer las funciones a veces anómalas del corazón y también de otros órganos. Uno puede pensar, bueno, esto, la medicina nuclear poco tiene que ver con el sistema respiratorio, con los pulmones. También en ese aparato tan importante ustedes tienen un campo de actuación destacable, ¿no?
Cierto, una de las exploraciones frecuentes que se realizan en medicina nuclear es para ver la perfusión de los pulmones. A ver, si inyectamos sustancias que circulan por la sangre, se puede inyectar por cualquier vena, una vena de una extremidad cualquiera, es accesible, la molécula circula por la sangre. Lo normal, de acuerdo con los conocimientos anatómicos básicos que creo que podría tener cualquiera, pues la sangre llega al corazón, del corazón es enviada a los pulmones y de los pulmones luego vuelve al resto del cuerpo. Si hay una parte del pulmón que tiene una obstrucción, digamos que más allá de la obstrucción no va a pasar la sangre y nosotros no vamos a ver acumulación del trazador radiactivo que hemos puesto y se verá una zona de perfusión descendida y es muy sugerente de tromboembolismo, en este caso pulmonar. Y simultáneamente se hace un estudio de ventilación, se le pide al paciente que inhale un producto también radiactivo. Un pulmón que tiene una obstrucción vascular, sin embargo, estará ventilado porque la ventilación se mantiene. Es un tipo de exploración que, ya digo, se hace con relativa frecuencia, incluso en personas jóvenes. Si me deja tiempo, dejar contar alguna anécdota. Yo trabajé en el Ramón y Cajal. El Ramón y Cajal era hospital de referencia de Barajas.
Sí.
Y con cierta frecuencia, no voy a decir todos los días, pero de vez en cuando, nos enviaban a algún paciente joven que había realizado, joven o mayor, pero podía ser joven, que había realizado un vuelo en avión de estos de 8, 9, 10 horas, que está uno sentado y no moviliza la sangre, y la sangre que no está movilizada, estancada, pues puede formar pequeños trombitos. Un trombo es un coágulo que viaja por la sangre y, claro, va a quedar incrustado en el pulmón porque el pulmón, los capilares son pequeñitos. Y recuerdo hacer pruebas así a gente joven.
Claro, bueno, pues efectivamente eso es algo que merece mucho la pena tener en cuenta, porque forma parte, digamos, del día a día de los profesionales que tratan o que se dedican a la medicina nuclear. Hablábamos también de lo que hace la medicina nuclear es irradiar desde dentro. Cuando hablamos de algunas, o escuchamos en los medios de comunicación hablar de algunas técnicas, por ejemplo, en el caso del cáncer de próstata, la braquiterapia, ¿eso forma parte del ámbito de la medicina nuclear o no?
No, eso estaría más dentro de la oncología radioterápica, efectivamente.
Ajá. Claro.
Braqui quiere decir corto, es una terapia con productos desde fuera, pero muy cerca, es decir, poniendo semillitas o productos que emiten radiación, pero sin necesidad, no se introducen en el cuerpo, en los líquidos, sino que se depositan próximo al tumor o al órgano que está metastatizado. Pero efectivamente eso es de oncología.
Y otra cuestión también, cada vez se oye hablar más, la protonterapia. ¿Eso tiene algo que ver con la medicina nuclear o es
volvemos a lo mismo?
Mismo.
Eso está del campo de la oncología radioterápica. Son ellos los que lo manejan, los que lo entienden. Vuelve a ser radiación desde fuera. Desde fuera.
Bien, pues eso es interesante que sepamos que eso es así, porque ahora vamos a continuar hablando enseguida. Ahora vamos a hacer un alto en el camino, pero nos interesa, lo comentábamos también en el día de ayer, a veces se habla uno de medicina nuclear y parece que le entra el miedo en el cuerpo. Oye, ¿qué va a pasar? Y resulta que eso es algo que está en la naturaleza y que tampoco estamos haciendo nada extraordinario, digamos, para entendernos. Como siempre hacemos en este programa, pues vamos a tratar de buscar ópticas diferentes, miradas distintas de este mismo asunto, la medicina nuclear que nos está ocupando este fin de semana. Y queremos conocer la opinión de otro de nuestros colaboradores habituales, médico de profesión y presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara. Muy buenos días.
Muy buenos días, queridos amigos y amigas de Fórmula Salud.
A ver, este fin de semana hemos hablado de medicina nuclear, una especialidad unida a la tecnología que ha mejorado notablemente la sanidad en todos los sentidos.
Probablemente la puesta en marcha de la unidad de tomografía con emisión de positrones del PECTAC en el Hospital Universitario de Badajoz sea uno de los hitos más importantes a lo largo de la joven historia de nuestro querido Servicio Extremeño de Salud. Además, tengo especial interés en trasladar a nuestros oyentes que fue la consecuencia de un gran acuerdo a tres bandas entre Portugal, España y la Unión Europea. Nos comprometimos con la Unión Europea para hacer uso de los fondos correspondientes en la compra de una tecnología desconocida hasta entonces por parte de mucha gente. Nos comprometimos a que sería utilizada simultáneamente por ciudadanos de España y por ciudadanos de Portugal. Se trataba de cuadrar las agendas para que una serie de días a la semana fuera utilizado por pacientes procedentes de la región de Extremadura y otra serie de días pudieran venir pacientes de la región del Alentejo, con la que compartimos vecindad y tantas cosas más. ¿No? La experiencia fue tan buena que ha sido puesto como modelo de éxito por la Unión Europea.
¿Y qué significó esa experiencia para la sanidad de la región?
Una tecnología como la derivada de la medicina nuclear fue en Extremadura objeto de una experiencia que yo creo que sería muy bueno que siguiéramos utilizando en el futuro, porque de esa manera no solo estamos construyendo una parte de la Unión Europea, sino también estamos construyendo la península ibérica, que sigue siendo uno de nuestros grandes objetivos. ¿Y qué significó aquello? Pues significó introducir una técnica diagnóstica de última generación, especialmente útil en los comienzos para todas las patologías tumorales y que luego ha ido incorporando otras a su inmenso arsenal de posibilidades. El disponer desde el minuto uno de un conocimiento exacto de la situación cuando es detectado una enfermedad cancerígena es la mejor manera de poder adoptar una estrategia terapéutica también la más adecuada, ¿no? Recientemente ese mismo aparato ha sido sustituido ya por otro, mucho más moderno, mucho más tecnológicamente avanzado, pero sabiendo todos que la importancia es la misma, que la ilusión es la misma y que la esperanza que nos sirva para salvar vidas también seguirá siendo la misma.
Pues nos quedamos, desde luego, con ese mensaje. Muchas gracias y buen fin de semana, presidente.
Buen fin de semana, amigos y amigas.
Seguimos hablando, doctor Navalón, de la importancia y la trascendencia que tienen algunas de las técnicas de la medicina nuclear en nuestro sistema sanitario. Y decíamos, hablando de ese posible temor que pudiera surgir en algunos de nuestros oyentes, en algún ciudadano, pensando, oh, procedimientos de medicina nuclear, eso de que me irradien, eso puede ser peligroso. En fin, estamos rodeados de radiaciones de todo tipo en la naturaleza, ¿no?
Sí. A ver, no hay ningún procedimiento en medicina que sea 100% seguro y que no entrañe riesgos. Hablamos siempre de beneficio frente a riesgo y siempre utilizamos o tenemos que en la balanza conseguimos un beneficio superior al riesgo cuando realizamos cualquier prueba, ¿eh? Y un bisturí puede utilizarse para curar o puede utilizarse para hacer daño. Bueno, pues en el caso de las radiaciones, nos acompañan desde que nacemos y el mundo desde que existe. Hay radiación, ahora cuando salimos a la calle, estamos recibiendo radiación solar, estamos recibiendo rayos cósmicos y además no podemos evitarlo, nos van a
Ajá.
atravesar, queramos o no. Hay zonas de España que están dibujadas en mapas de los institutos oficiales donde se puede ver que hay zonas de España donde hay más radiación que en otras, radiación gamma, porque hay isótopos radiactivos naturales en rocas de, por ejemplo, en la sierra suele haber más radiación, porque hay isótopos radiactivos en los minerales. Y bueno, también un viaje en avión, como yo suelo decir, significa volar a 10 kilómetros, quitarse el colchón de protección de la radiación que llega a la Tierra. Y por eso el personal de tripulación de los aviones lleva también dosímetros. Antes hablábamos de los
Ajá,
personales de los
sí.
hospitales, pero también los pilotos, el personal de tripulación tiene que llevar un control porque es una exposición a la radiación. Y posiblemente un viaje largo de 10 horas, ahora estemos hablando del equivalente de una radiografía de tórax, ¿eh?
Ajá.
Por eso que nos acompaña, no hay que verlo con miedo. Por supuesto, evitar todo lo que se pueda, pues. ¿Para qué dar una dosis de radiación innecesaria si la podemos evitar? Eso sí.
Claro, lo que ocurre es que cuando utilizamos alguna de las técnicas de medicina nuclear, porque nos lo recomiendan, ya nos lo ha dicho usted, es que las dosis son tan mínimas generalmente que es decir, debería preocuparnos tanto como cuando vamos a hacernos una placa de rayos X para que nos vean un brazo, una pierna o el estómago.
Sí, no. Yo le suelo decir a los pacientes que salen de un tratamiento de radioterapia que van a su casa y dicen, ¿y esto es peligroso? Dice el conductor, el familiar. Y digo, a ver, lo más peligroso es que usted no tienda el volante y tenga un accidente. Eso es lo más peligroso del viaje hasta su casa, no la radiación que pueda recibir de su familiar.
Claro, y además, más allá de la naturaleza, en nuestro propio hogar estamos sometidos a radiaciones de distinto tipo, un microondas, por ejemplo.
Sí, lo que pasa es que están hechos de manera que no puede escaparse la radiación de allí y no tenemos por qué preocuparnos, ni por supuesto preocuparnos por la luz del sol, no obstante lo cual hay que protegerse, porque también sabemos que todos los años hay un grupo de personas que van a adquirir un tumor por la exposición a la luz solar. Así que, bueno, veámoslo con tranquilidad, que los médicos, que son los clínicos, que son los que solicitan las pruebas, están pidiendo la prueba porque van a obtener un beneficio, una información que supera con creces, con diferencia, al posible riesgo que podría tener. Es verdad que uno de cada 10.000, uno de cada 100.000 personas a las que se le haga una exploración, no solo de medicina nuclear, sino de radioterapia, pues a lo mejor sí que tienen un problema derivado de esa exploración. Uno de cada 100.000, pero mientras tanto, miles de personas se van a beneficiar de haberse hecho esas pruebas y haber obtenido unos diagnósticos que van a ayudar al clínico a tomar decisiones.
Pues esa es una de las grandes ventajas que aportan aquellos que se manejan a diario, que trabajan dentro de la medicina nuclear. Así que, doctor Arias Navalón, le agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros este fin de semana para saber más de la medicina nuclear, para entenderlo mejor y, sobre todo, para quitar esos miedos a veces, en fin, pues sin ningún sentido, sin ninguna justificación científica respecto a todo lo que supone la medicina nuclear. que sigue avanzando y gracias a la cual conseguimos, como hemos comentado, diagnósticos más precisos, más certeros sobre las funciones que deben realizar algunos de nuestros órganos. Así que tendremos oportunidad seguramente de hablar en otro momento y seguir comentando algunos de los avances decisivos que se están produciendo en este campo de la medicina nuclear. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Alipio. Me he encontrado muy acogido y bueno, estoy seguro que seguirá con éxito este programa de Fórmula Salud.
Seguro, pues habrá que repetirlo.